Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Semana Santa ante nosotros, las deseadas vacaciones, una semana larga cargada de emociones y sentimientos. Estos días para los cristianos deberían de ser para plantearnos cómo alimentamos nuestra fe y la de nuestras familias, más allá de los simples días de vacaciones. Cada una de estas jornadas que componen el Triduo Pascual nos ayudan de manera especial a adentrarnos en el misterio de Jesús. Así pues, el Jueves Santo es un día de servicio dedicado a los demás. El Viernes nos ayuda a entender el significado de la humillación que sintió Jesús, la debilidad como seres humanos, y a entender la cruz. Así como el sábado es el día del silencio y de reflexión sobre nuestra existencia y lo que queremos con ella, para culminar en la gran fiesta de la luz y la esperanza, que es la resurrección de Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Y damos la bienvenida para hablarnos de estos días tan intensos de Semana Santa a Pablo Montalvo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, ya llevábamos tiempo sin tenerte por aquí presente. Te hemos visto con muleta, ya casi recuperado.
Pues sí, me tuve que pasar por el quirófano para que me pusieran una prótesis de cadera, pero vamos, en breve ya estaré perfectamente.
Bueno, pues vamos a hablar de esta Semana Santa y ante nosotros este Domingo de Ramos y su paso en Segovia habitualmente con esa borriquilla y en algunas otras localidades de la provincia.
Pues sí, comienza la Semana Santa con este pórtico que es el Domingo de Ramos. La fiesta se llama así, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Hablamos de Ramos y es que en Jerusalén, en tiempo de Jesús, cada vez que había una entronización de un rey o también con determinadas fiestas, como por ejemplo la de las tiendas, la gente salía al campo, cogía ramos y daban vítores pues aquel que iba a ser proclamado rey o aquellas personas que celebraron la fiesta. Entonces, esa fiesta es de alegría porque ellos pensaban que aquel rey iba a hacer justicia. En nuestro caso, a Jesús también, cuando entra en Jerusalén, le reciben llenos de alegría y portando esos ramos. Entonces, pues, es una parte de fiesta, de triunfo, la entrada triunfal, aunque no olvidemos que este año Marcos nos va a decir que entró montado en una borriquilla, que luego después aparece en las procesiones del Domingo de Ramos. Y de la pasión del Señor, porque ese día concretamente leemos la pasión. Este año, como estamos leyendo el Evangelista de San Marcos, es una pasión más corta, es seguramente las más antiguas de las que están escritas, y en ella tenemos que intentar descubrir que realmente ese que ha entrado triunfal en Jerusalén va a pasar por la muerte y que en realidad, lo escucharemos al final del Evangelio, es el Hijo de Dios.
Bueno, y desde ese Domingo de Ramos, preludio de lo que es los días más intensos de nuestra fe cristiana, en Segovia celebramos la misa crismal el lunes, aunque realmente es una misa del jueves.
Sí, es verdad. Perdón, este año tenemos un poco cacao, porque el día 25, que si no me equivoco es lunes, es el día de la Anunciación. Es decir, estamos a 9 meses de la Navidad. Y ese lunes también, pues por facilitar a los sacerdotes que podamos ir a la misa crismal, celebramos la misa crismal en la catedral. Es una misa en la cual se bendice en los óleos, se consagra el crisma y también se hace la renovación de las promesas de los sacerdotes, ¿no? Se reúne la comunidad cristiana de la diócesis, aquellos que quieran ir, con los sacerdotes y con el obispo, y es una fiesta muy emotiva. Esos óleos que se van a bendecir y ese crisma que se va a consagrar después se reparte por las parroquias. Y aquí en Segovia es el lunes, aunque tendría que ser el jueves por la mañana.
La verdad es que es una misa muy entrañable en la que acuden gran parte de comunidades, ¿no?, a acompañar. Es cierto que la mañana no invita a la gente que trabaja, pero todo el que puede sí que se acerca a ver al presbiterio unido, ¿no?, en ese símbolo de unidad y fraternidad.
Sí, bueno, yo he ido experimentando en estos últimos años que cada vez ha ido más gente, y es verdad lo que tú dices, hay representantes de todas las comunidades cristianas y también de los movimientos, y luego pues laicos de las parroquias que se acercan, pero claro, que es una hora un poco difícil porque la gente normalmente está trabajando o está en sus cosas o en el médico o yo qué sé.
Bueno, pues nos ponemos en el Jueves Santo. Pablo.
Pues sí, el Jueves Santo es un día especial para la comunidad cristiana porque en él, como bien has dicho en la introducción, celebramos básicamente tres cosas. La primera es la institución de la Eucaristía. Pero tengo que llamar la atención de una cosa que llamo yo a mis comunidades la atención, y es que aunque celebramos esto, la institución, resulta que en el Evangelio no leemos la institución de la Eucaristía, leemos el pasaje del lavatorio de los pies, para hacernos ver que lavar los pies a los demás y celebrar la Eucaristía es lo mismo. Es decir, Cristo se entrega por nosotros, se parte en el pan, se reparte en el vino, lava los pies y está indicando a aquellos que quieren hacer todo esto en memoria suya, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es partirse por los demás, repartirse por los demás y lavar los pies a los demás. Entonces, ese día es muy entrañable porque Cristo se queda con nosotros en la Eucaristía. Pero luego hay otras dos cosas que también celebramos. Es el Día del Amor Fraterno, dado que Jesús nos deja un mandamiento nuevo. Amaos unos a otros, no ya como el Antiguo Testamento, que nos decía como a ti mismo, sino como yo os he amado. Entonces ese mandamiento se queda fijo en nuestros corazones y ojalá le vivamos, ¿no? Y por último, la institución del ministerio sacerdotal para presidir la Eucaristía y también como signo de ese servicio, de ese lavatorio de los pies, porque realmente dentro de la celebración lo que hay de especial es precisamente esto. Y se termina la celebración del Jueves Santo con la reserva en lo que llamamos aquí el monumento. Antiguamente tenía más sentido como de tumba, pero no tenía mucho sentido porque resulta que Jesús no muere hasta el viernes, pero la gente reservaba tiempo y siguen reservando de oración, se van visitando los monumentos de las parroquias y también se invita a toda la comunidad cristiana a celebrar lo que se llama Hora Santa, ¿no? Y yo creo que en muchas de las parroquias, sobre todo donde hay gente, se juntan, y también en los pequeños pueblos, de forma, bueno, se dejan preparadas unas hojitas y tal, y se juntan para rezar comunitariamente. Algunas veces solamente es un rosario o un Padre Nuestro, pero se juntan para rezar. Y tiene tres sentidos habitualmente, ¿no? Uno es acompañar a Jesús en las últimas horas, en la agonía de Getsemaní, que se llama. Otro, recordar la institución de la Eucaristía y qué significa para nosotros que Jesús se quede allí en la Eucaristía para nuestro alimento espiritual. Y el tercero es recordar y revisar en nuestra vida cómo vivimos ese mandamiento nuevo del amor que Jesús nos ha dejado. Básicamente, en torno a esas tres ideas suele ir la Hora Santa, que luego cada comunidad cristiana lo prepara y los sacerdotes lo preparan de una forma distinta. Y en muchos sitios todavía, yo recuerdo en mi pueblo, Muñoz Pedro, hay todavía turno de vela toda la noche. Ahí cada hora están los jóvenes y a las jóvenes y no tan jóvenes, y están hasta la mañana siguiente velando en oración al Santísimo.
Yo tanto como todo el turno de noche no, pero sí hasta las 12, la 1 de la mañana en los pueblos de la sierra. Pues como bien decías, el jueves es la institución del servicio y creo que en nuestras familias debería de ser importante inculcar ese servicio a los demás, ¿no? Empezar con los pequeños, aunque solo sea el servicio a los hermanos o el servicio a los padres y a las madres, para ir luego extrapolándolo fuera de las casas, ¿no?
Yo estoy convencido, ¿no? La base de ser cristiano es ver a que Jesús es aquel servidor por autonomía, ¿no? Que hace de su vida una, a mí me gusta decir, proexistencia, existir para los demás. Y eso se manifiesta no en grandes palabras, como las que estoy diciendo yo ahora, sino en gestos muy pequeños, ¿no? El otro día fue curioso porque una niña de las más pequeñas de catequesis de primero dijo: ¡Ay, mira, mi catequista es muy buena gente! Porque ha ayudado a la señora esta que está un poco coja a ir a comulgar. Fijaos, seguramente la catequista ha hablado mucho de Jesús, de Dios, pero la niña se ha fijado en el gesto de servicio concreto. Bueno, pues eso es lo mismo con los padres con respecto a los hijos, y los hijos que lo vayan viendo en el día a día, no solamente la familia, sino también cuando se acercan a la comunidad cristiana.
Viernes Santo, esa cruz desnuda, de manera breve, Pablo.
Vale, el Viernes Santo sí es el día del dolor, del sufrimiento, de la agonía de Jesús, que también es el sufrimiento, el dolor y la agonía de muchos hombres y mujeres que hoy en nuestro mundo están sufriendo, ¿no? La cruz es parte de la vida del hombre y así nos ha enseñado Jesús, y eso lo estamos experimentando continuamente. Por eso ese día nosotros contemplamos la pasión según San Juan, adoramos la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo y le pedimos por todos los hombres, especialmente, bueno, pues por todos los cristianos perseguidos y todos aquellos que hoy en día suben a la cruz están agarrados a la cruz y también, como la Madre Dolorosa, están al pie de la cruz.
Bueno, y nos ponemos en ese sábado de la Gran Vigilia.
Sí, el sábado, bueno, para mí personalmente es el día más importante litúrgicamente del año cristiano, ¿no? Es la Vigilia Pascual, porque es la condensación y la madre de todas las vigilias y la madre de todas las celebraciones cristianas, ¿no? Es una fiesta muy grande porque ya desde antiguo los catecúmenos es cuando recibían los sacramentos de iniciación cristiana y nosotros ahora es cuando renovamos todos esos sacramentos, especialmente nuestro bautismo. Entonces tendría que ser un día de experimentar eso que tú has dicho al principio, un día de silencio para descubrir en nuestra vida qué hay de muerte y también de silencio para experimentar y pedir en nuestra vida lo que hay de vida, porque Jesús lo que nos trae con su resurrección, no lo olvidemos, es precisamente esa vida que lo celebramos de forma algunas veces sencilla, otras veces muy solemne, depende de las comunidades, ¿no? Tiene varias partes esa celebración. La primera es el lucernario, donde encendemos el cirio pascual que representa a Cristo resucitado en medio de la comunidad, que presidirá nuestras fiestas pascuales, y también cuando haya un entierro en la comunidad y un bautizo, después el pregón pascual, las lecturas que son largas porque es Dios mismo, nuestro Padre, que nos cuenta una historia, la historia de nuestra de la humanidad, que es nuestra propia historia, en la cual es protagonista indiscutible ser y el ser humano. Después, la renovación de las promesas del bautismo. Y por último, la Eucaristía. Es la Eucaristía de Pascua, de verdad. Yo invito a todos los que me están escuchando a que no dejen de participar. Y si no lo hay en su pueblo, que se acerquen al pueblo de al lado, que no pasa nada, que cogemos el coche para muchas cosas. También
para esto también.
También podemos,
¿no? Merece la pena, como dice Pablo, vivir intensamente esa vigilia de Pascua. Yo creo que, como bien dices, es la vigilia de las vigilias y la fiesta por antonomasia de los cristianos. Nos ponemos en el domingo de resurrección y finalizamos, ¿no? Ya es un poco la transición de sábado a domingo.
Sí, antes de verdad que cuando el sábado santo no se celebraba más que por las mañanas, en la vigilia pascual era por la mañana, que antes de la reforma del Concilio Vaticano II se celebraba mucho más el domingo de Pascua, pero también hoy. Lo anteceden en muchos pueblos con una procesión, que es la procesión del encuentro entre Cristo resucitado y su madre, y es la gran Eucaristía de Pascua, donde se desborda de alguna manera la alegría por la presencia nueva y resucitada del Señor en medio de nuestro mundo y en medio de nuestros corazones. Ojalá que, igual que estamos viendo cómo están floreciendo todos los árboles durante estos días, florezca también la vida en nuestro interior. Algunas veces está apagada por circunstancias de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, pero el Señor está ahí y seguro que va a hacer amanecer un día nuevo también y una alegría nueva y una esperanza nueva.
Bueno, pues les hemos hablado de este gran tiempo pascual que tenemos delante de nosotros ya en ese pórtico de la antesala del Domingo de Ramos. Muchísimas gracias, Pablo, por estar esta tarde con nosotros, por volver a este espejo.
Muchas gracias a ti, Marta, porque, hombre, una vez le echo de menos, ¿no? Es decir, bueno, pues de vez en cuando la radio, ¿no?
Te tiramos ese capote y alguna vez te traeremos. Muchísimas gracias, feliz y santa semana.
Igualmente, Marta, para ti y para todos nuestros oyentes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta tarde de viernes tenemos con nosotros a dos compañeras de Tertulias. Con nosotros está Carmen. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Y está también con nosotros Bisi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y traemos un texto de Cristina Hinojés Sanz, ella es de Zaragoza. Es laica, es teóloga por la Facultad de Teología Protestante de Madrid. Colabora habitualmente con la revista Vida Nueva, también con Don y con Cheisa, que es el suplemento femenino del Observatorio Romano. También escribe artículos en Eclesia y en Vida Religiosa. Hemos de decir de Cristina Hinojés que es la primera mujer laica que participa en el Sínodo de los Obispos. Nos trae tiene varios títulos escritos y esta tarde queremos traer un pequeño escrito que encontraremos en el libro que lleva por título Susurros de Resurrección. Es una trilogía y habla de distintos susurros. Les voy a hacer una síntesis de este libro y dice así: las cosas importantes se dicen en voz baja, susurrando, hasta llegar a lo esencial. Así lo hace Cristina Hinojés, que sigue el camino de Jesús hasta la cruz para adentrarnos en sus sentimientos antes de morir. fracaso, abandono, amistad, sed, anhelo de un abrazo y la presencia luminosa de la madre. Una reflexión sincera y desgarrada para acompañar la lectura de La Pasión y meditar con ella, que ofrece sutiles pinceladas de esperanza en medio del dolor y la humillación de la cruz. Tanto Bisi como Carmen nos van a leer un pequeño extracto de este libro en estas puertas de la Semana Santa, que siempre nos tiene que dejar en el camino de la luz y de la esperanza, que es lo que nos trae la resurrección. Bisi, comenzamos contigo.
Deja de llorar, mi querida María. Estoy aquí, a tu lado. ¿Por qué lloras? Sí, es verdad. Lloras porque no me ves. Y el dolor que sientes ahora es la felicidad que fue en otro momento. Sientes ese vacío de las vivencias perdidas. Estás recordando lo que viviste, lo que vivimos. Eran tiempos de luz y de alegría. Eso es también ahora, María. Estás a punto de sentir lo que realmente es la belleza, la luz, la vida. Escucha con tu corazón. Recuerda cómo te enseñé a orar para que escucharas la voz de Dios. Deja que sea Él quien se dirija a tu dolor. Deja que lo acaricie. Deja que lo ilumine. Deja que lo vaya transformando en experiencia de vida. Cuando ya estés más calmada, escucharás en tu interior mi voz y te volverás, y ahí estaré para ti. Quitarás tus ojos del hueco vacío del sepulcro. Quitarás tus ojos del oscuro túnel de la muerte. Los abrirás a la vida y te encontrarás con la vida. Y habrá color, y luz, y calor, y alegría, y tú y yo. María, déjate guiar por Dios. Acalla tu tristeza. Deja que el silencio te envuelva. Escucha en tu corazón ese susurro que intuyes y vuelve poco a poco la cabeza. Soy yo, ¿no me reconoces? Déjame que diga tu nombre tal y como te llamaba en aquellos días. María. Ahora sí, ¿verdad, María? Ahora sabes quién soy. Percibes que estoy vivo y lo estoy verdaderamente. Así, María, así te quiero ver. Con tu preciosa sonrisa, con la alegría en tus ojos, con esa confianza que siempre demostrabas, con ese valor que te permitió vivir. Pero no, no me quieras abrazar. Aunque quieras, no puedes tocarme. Sí, te sigo queriendo igual, lo mismo que tú a mí, pero ya no puedes tenerme como antes. Ya no soy igual que antes. Ahora me sentirás y tendrás de otra manera. No hará falta que me busques porque estaré siempre contigo. Que no te asuste la luz, María. Así es la vida. Está llena de color, de brillo, de alegría. Disfrútala. Abre tus ojos. No tengas miedo. Respira hondo y siente el perfume del aire. Has escuchado de mi boca lo mismo que escucharon los demás. Y vas a ser la encargada de anunciarles que he vencido a la muerte, que no tengan miedo. Posiblemente no te creerán, ya los conoces. Sin embargo, ve y diles, he visto al Señor. Será la única forma de que vayan comprendiendo que es verdad. Ellos no se atreverían. Son buenos hombres, pero andan asustados. Tú, María, ve y díselo. Porque si una mujer se atreve a confesar que me ha visto y resucitado, una de dos. O creerán que estás loca y todos saben bien que no es verdad, o te acabarán creyendo porque saben que no eres capaz de mentir. Anda, María, ve y diles.
Hermanas y hermanos míos del corazón, hoy os regalo el anuncio que nuestras madres recibieron en un alba de luz clara y brisa cálida. Adelante, amigas, vamos a ungir con aromas el cuerpo vivificante y sepultado, la carne que yace en el sepulcro, pero que resucita a Adán el caído. Vamos, y como ya lo hicieron los magos, adorémoslo, a él que ahora está envuelto, no en pañales, sino en sábana. Llevemos como dones los perfumes y llorando digamos, resucita, Señor, tú que a los caídos concedes la resurrección. El Cristo depositó en María la de Magdala, Juana, María la de Santiago y las demás mujeres el ministerio de la vida. Sábado oscuro. La tierra entera gemía, las aguas danzaban desacompasadas, el cielo gritaba en un silencio abierto, y todos los seres, vientos, montañas, cuadrúpedos, peces, árboles y aves consumían la oscuridad sin confianza en el amanecer. Nuestras madres madrugaron con sus brazos llenos de perfumes, en procesión amorosa, mujeres de deseos, cuya esperanza movió la piedra. Alguien envuelto en luz divina pronuncia el nombre de María. Su palabra despierta la risa y María anuncia dichosa: «He visto al Señor, he visto al Señor». El corazón se desboca, no se atreven a creer, pero el deseo vence de nuevo y se cumple la profecía: «No tengáis miedo, que yo estaré hasta el final». Danza apresurada, se vuelve el camino de regreso. De las manos les gotean flores que adornan sus huellas. Es verdad, la noche ha concluido. Abrazaos, danzad, la creación ha desbordado el universo. Y las mujeres anuncian: «He visto al Señor, he visto al Señor». También vosotros, hermanos del corazón, cantad, abrid el alma a nuestra palabra. Caminemos a Galilea, allí nos aguarda el Señor. Hagamos un solo camino, uno infinito, que lleve a las entrañas de Dios. Meditación. Dice el Evangelio que Jesús los amó hasta el extremo. Esto quiere decir que al entregar su vida, Jesús les vino a confirmar que nunca morirían para Él, tampoco nosotros. El Dios que resucita nos regala la vida eterna, el cielo, el paraíso, o como queramos llamarlo. Ningún mérito nuestro sería capaz de conquistar ese destino. ¿Cuándo entenderemos que la gracia es gratis total? El cómo experimentamos cada uno la resurrección de Cristo viene a ser tan misterioso como la resurrección misma. El lenguaje experiencia con el que Cristo nos comunica que ha vencido a la muerte y que nos regala la vida es totalmente diferente al habitual. No es que haya gritos grandes y algarabías. Dios siempre susurra y en la resurrección susurra alegremente.
Pues como les decíamos, era un texto extractado del libro Susurros de Muerte y Resurrección de Cristina Hinojés. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Bici. Feliz y santa semana.
Igualmente, feliz Semana gracias. Santa.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con ustedes ya en Pascua de Resurrección. Feliz semana para todos. Les dejamos con Pilar García Muñiz.